Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
Es interesante cómo nuestro pensamiento es algunas veces más poderoso que la realidad. Pensamos acerca de las cosas en la forma que quisiéramos que fueran y no como lo son. Tal es el caso que es el poder de ese pensamiento lo que nos guía y no la realidad. Permíteme darte un ejemplo. Una señorita tiene un novio. Es un novio que le gusta emborracharse. Ella piensa que cuando estén casados, él moderará su vicio y es posible que hasta lo deje. Por lo tanto, ella procede a casarse con él, guiada por el pensamiento de lo que ella quisiera ver en su novio y no por la realidad que le indica que su vida de casada será muy dura. Sucede también que lo que tú piensas acerca de Dios es lo que viene a dominar tu conducta hacia Él, y también tu conducta hacia tu prójimo, cuando en realidad debería ser precisamente esa realidad de lo que Dios es lo que debe afectarte. No el pensamiento, no lo que quieres que sea, sino lo que es. La mayoría de las personas con quienes he tratado acerca de cosas espirituales piensan de Dios como de la figura de un anciano benevolente e incapaz de enojarse o de castigar a nadie, por lo que, si es el cielo una realidad, entonces todos seremos acreedores de esa benevolencia divina y de alguna forma u otra tendremos entrada al cielo. Esto es lo que algunos piensan, con el resultado de que no importa lo que hagamos o la forma en que vivamos, Dios, dicen algunos, es tan bueno que nos absolverá de culpa y podremos gozar de los beneficios del cielo cuando muramos. Déjame decirte, estimado oyente, que nada puede estar tan más alejado de la verdad que ese concepto. Es cierto que Dios es benevolente, lleno de amor y de misericordia, habiendo demostrado su gran compasión al hacer provisión para perdonar el pecado del hombre. Y es basado en este aspecto de la persona de Dios que esto es lo que parece dominar el pensamiento de muchos. Pero por otra parte, ignoran el otro lado de la moneda, el cual no puede separarse del primero. Dios es también un Dios santo y justo. Su santidad le impide tolerar el pecado y su justicia demanda que castigue el pecado. No es Dios únicamente un Dios de amor, aunque eso es lo que se enfatiza, sino que es también un Dios de santidad y justicia. Y es precisamente ambos conceptos lo que la Biblia desea comunicar desde el principio. En su discurso de despedida al pueblo de Israel, Josué dijo: Dios es santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y la pregunta que obviamente nos viene a la mente es, ¿cómo es entonces que Dios manifiesta su amor, si es santo, celoso, justo, si no tolera el pecado y la rebelión? ¿Cómo será posible recibir su gracia, su amor y por lo tanto su bendición? En el Antiguo Testamento Dios proveyó una forma por medio de la cual la persona, a pesar de su pecado, podía acercarse a Él y recibir perdón y aceptación por parte de Dios. Es cierto que a Adán le fue dicho que en el día que pecase, comiendo del fruto del árbol, moriría, pero también vemos que el Señor anuncia por medio de Moisés que cada uno morirá por su pecado. Y así también, como Dios introdujo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, vemos que a los israelitas se les dijo en el libro de Levítico que la vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice el Señor, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La provisión de Dios estaba en los sacrificios que Él demandaba para que una persona pudiese acercarse a Él. En su santidad y justicia, hemos dicho ya, Dios no tolera el pecado y demanda su castigo. La muerte es el resultado del pecado. En efecto, la muerte es la forma natural en que Dios castiga el pecado. El profeta Ezequiel proclamó, «El alma que pecare, esa morirá». Y en el Nuevo Testamento, Pablo declara que la paga del pecado es muerte. Pero para la persona que quería evitar ese castigo y poder restablecer comunión con Dios, el sacrificio era la respuesta. Cierto animal era traído al altar, y aquel animal era degollado en sustitución del ofrendante. La sangre conteniendo la vida del animal era derramada ante Dios en vez de la vida de la persona que traía la ofrenda. Y esta era la única forma en que alguien podía acercarse a Dios. He aquí entonces la importancia de los sacrificios en tiempos del Antiguo Testamento. Y por esto es que el escritor de la Epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario que el sumo sacerdote ofreciese a Dios sacrificios diarios a favor del pueblo y de sí mismo. Era esta la única forma de ser perdonado y de gozar de comunión con Dios y de poder ser acreedor a sus bendiciones. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha y su santidad debía ser honrada, respetada y adorada. El sacrificio era la forma de llevar a cabo todo esto, pero también vemos que en la provisión y en la condescendencia divina de aceptar ese sustituto, Dios demostraba su amor hacia el ser humano. Habiendo el hombre pecado, Dios no estaba obligado a hacer ninguna provisión para él. Lo único que su justicia y santidad demandaban era la pena de muerte. Pero en su amor hacia el hombre, le llevó a hacer provisión para él. Con referencia a Israel, dice el Señor por medio del profeta Amós, «Yo los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos». Hoy, muchos años después de que los profetas hiciesen todas estas proclamaciones, la situación es básicamente la misma. Tú y yo somos pecadores. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es amoroso, es misericordioso, pero también es santo y justo. La única manera que podemos venir a Él es por medio de un sacrificio. Debemos tener a alguien que derrame su sangre y así su vida como pago por nuestro pecado para recibir la bendición de Dios. En su amor para nosotros, Dios ya ha hecho esta provisión. Ya no hay necesidad de que traigamos animales, como en el Antiguo Testamento, puesto que Dios mismo ofreció a su Hijo Jesucristo para que muriese una vez por todas, para que pagase por los pecados de todos. Es por esa razón que la Biblia se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también al que no conoció pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero así como cada quien en el Antiguo Testamento venía individualmente con su sacrificio delante de Dios, es imperativo que cada uno de nosotros hoy vengamos personal e individualmente no a hacer un sacrificio, sino a aceptar el sacrificio que ya fue hecho por ti y por mí. Ven con fe en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Arrepentido de tus pecados, confiésale que aceptas ese sacrificio, y así no solo pensarás que Dios te recibirá y permitirá que entres al cielo, sino que tendrás la seguridad de que así será. Tu vida y tu conducta serán guiadas por la seguridad de la cual habló el apóstol Pablo cuando dijo, «Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Que Dios te bendiga.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece en Cristo, te invitamos a caminar en Él. Comunícate con nosotros para gozarnos contigo en tu nueva vida.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.